Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la Intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.
Ya estamos de nuevo aquí con un nuevo espacio de Edúcate en Salud y hoy vamos a tratar el tema de la gastroenteritis aguda y lo vamos a hacer con María Caballero, médico residente de atención primaria en nuestro centro de salud. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Agradecerte que estés aquí y vamos a conocer qué es la gastroenteritis aguda.
Pues mira, la gastroenteritis aguda es realmente lo que nosotros llamamos la diarrea, el cuadro de diarrea. Es muy frecuente en países desarrollados. La media suele ser de un episodio por persona al año. ¿Y en qué consiste realmente? Porque tenemos la mentalidad de que un cuadro de diarrea es cuando empezamos a tener deposiciones líquidas. Y no es tanto el que sea un número de deposiciones líquidas como el número de deposiciones que sea. Como por ejemplo, si son más de 3, ya sí se consideraría un cuadro de diarrea. Si a lo mejor tienes una espontáneamente líquida, no habría por qué preocuparse. Luego, de la diarrea, que es importante saber también que el origen generalmente es infeccioso, sobre todo vírica, en un 90% de los casos. Seguida de que también son frecuentes las diarreas por motivo medicamentoso, por algún fármaco que hayamos tomado que tenga ese efecto secundario o que nos haya afectado a la mucosa intestinal y nos haya provocado ese cuadro de diarrea. Nosotros principalmente la diferenciamos en dos tipos. La acuosa, que es la que suele tener la mayoría de episodios víricos, que lo que cursa es con un dolor abdominal bastante leve, no es un dolor muy intenso, con vómitos que son también muy frecuentes y que suele ser también causa de angustia y de preocupación de muchos de nuestros pacientes, y eso, como he dicho, frecuentemente de características víricas. Puede cursar también con dolores de los músculos, con cansancio generalizado. Luego hay una que sí es un poquito más grave, que sí tendríamos que tener más controlada, que ya es cuando se tiene un dolor abdomen mucho más intenso, una fiebre alta que no baja con medicación, con paracetamol o con Nolotil, cuando se tienen muchas ganas de ir al baño, el tenesmo rectal que llamamos los médicos, cuando se tienen muchas ganas de ir al baño y por muchas veces que vayamos a tener nuestras deposiciones, seguimos teniendo la sensación de que nos quedamos con ganas de volver a ir. Y luego cuando las cacas, las heces, tienen productos patológicos como pueden ser moco, pus o sangre.
¿Cómo se diagnostica la gastroenteritis aguda?
Pues mira, el diagnóstico de la gastroenteritis, aunque muchas veces la gente se quede más tranquila cuando hacemos pruebas y demás, es inminentemente clínico. Nosotros, sobre todo, hacemos una entrevista muy exhaustiva preguntando cuánto número de deposiciones ha hecho el paciente, con qué consistencia, qué hábito deposicional tenía previamente, porque muchas veces hay personas que ya tenían tendencia a un hábito estreñido o a un hábito con diarrea y entonces eso también influye. Eso, preguntarle si se han fijado en cómo es la caca, si tenía sangre, si tenía, por lo que hemos dicho antes, por diferenciar qué tipo de diarrea es, cuánto tiempo lleva, también es muy importante para saber qué posible estado de deshidratación tiene, si asocia, qué síntomas asocia, que eso también nos indican si puede haber otra enfermedad debajo de esa diarrea, si ha estado tomando últimamente antibióticos, si ha estado hospitalizado frecuentemente, si ha hecho algún viaje al extranjero, si ha tomado algún fármaco nuevo últimamente, todas esas cosas influyen. Nosotros también hacemos muchas veces hincapié en lo que han comido, por si pudiera ser una intoxicación alimentaria. Y sí intentamos detectar sobre todo los grupos de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, los niños y ancianos que tienen más dificultad para hacer frente a este tipo de patologías porque tienen más facilidad para la deshidratación. Pacientes que tengan una patología de base crónica, como puede ser la diabetes, una insuficiencia renal, un inmunodeprimido, es decir, que tenga este tratamiento para el cáncer, que esté tomando tratamiento para corticoides. También se consideran grupos de especial riesgo pacientes alcohólicos o que tengan, por ejemplo, SIDA. Esos pacientes es muy importante detectarlos para poder valorar con más exactitud si pudieran tener riesgo de estar deshidratados, que es lo que nos preocupa realmente de esta patología. Nosotros también luego llevamos a cabo una exploración física posterior a la entrevista que he comentado. Y valoramos sobre todo que esté estable hemodinámicamente, es decir, que mantenga buena tensión, que tenga una frecuencia cardíaca correcta, que la temperatura no sea muy elevada. Y luego, pues, el grado de deshidratación, como he dicho, que lo valoramos viendo, sobre todo, por ejemplo, cómo está el estado de las mucosas, la lengua, que lo pedimos siempre que nos la saquen, si la exploración neurológica es buena, no tiene afectación a nivel cerebral. Y las pruebas complementarias realmente se piden muy poco. En unos casos concretos, cuando ya vemos que puede haber un estado de gravedad en el paciente, y ya se piden, pues, una analítica para conocer exactamente cómo está el paciente. En caso muy concreto, un cultivo de la caca. Y si dudamos con otra patología, pues ya es cuando hacemos realmente las pruebas de imagen. Pero en principio la diarrea no necesita ni siquiera de una radiografía.
¿Qué hay que hacer cuando se empieza con esas diarreas?
Pues mira, las medidas generales que son válidas para todas las diarreas y que todo el mundo debería de empezar en casa, porque la diarrea, como digo, si es vírica, que es en el 90% de los casos, se autolimita. Entonces el tratamiento sería meramente sintomático. Es decir, ¿qué es importante que hagamos? Pues, por ejemplo, la rehidratación. Es muy importante que siempre que podamos tomemos líquido y, a ser posible, por vía oral. Es lo más adecuado. Se pueden tomar zumos, agua, suero de rehidratación oral, que lo venden en la farmacia, o bebidas isotónicas. También se recomiendan los analgésicos y los antitérmicos, como puede ser el paracetamol o el nolotil. En algunos casos muy concretos, de pacientes que ya tienen muchos vómitos seguidos y se encuentran incómodos y también favorecen mucho la deshidratación, porque hay que tener en cuenta que estamos perdiendo líquido tanto por la caca como por el vómito. Entonces sí hay veces que se recomienda en antieméticos, que son fármacos que te favorecen que no vomites y que se toman 20 minutos antes de la ingesta de líquido o de comida si se pudiera tolerar. Lo que sí es importante, que mucha gente piensa que hay que tomar antidiarreicos, es decir, cortar la diarrea. Eso es un concepto erróneo. Es bueno que nosotros expulsemos el virus, que es el que nos está afectando, el que nos está contaminando. Es un error intentar contener la caca y no expulsarla, porque lo que estamos haciendo es acantonar ese microorganismo en el organismo y hacer que la patología, en vez de acabarse, avance y se mantenga en el tiempo.
¿Por qué muchas veces ustedes, los médicos, no dan antibióticos?
Pues porque los antibióticos hay que saber muy bien cuándo darlos. Como he dicho, la mayoría de las diarreas son de carácter vírico, entonces no hay necesidad de dar antibióticos, porque no hay ningún microorganismo que esté produciendo esa patología y que se vaya a beneficiar de ese uso de antibióticos. Entonces, como he dicho, solamente hay que tratar los síntomas con las medidas que he dicho antes. La mitad de las veces no sería necesario ni siquiera consultar al médico. Sí está bien consultar en caso de duda, en caso de preocupación, pero no por una necesidad extrema, salvo que hubiera una deshidratación, unos signos de gravedad, no, que la diarrea se estuviera alargando en el tiempo, que no se nos bajara la temperatura. En esos casos sí. Y luego, en caso, por ejemplo, de personas, como he dicho, grupos de riesgo, personas de más de 65 años, inmunodeprimidos, o gente que tenga ya unos síntomas sistémicos graves, en ese caso sí habría que ir para hacer un estudio de qué tipo de diarrea es, por si fuera uno de esos pequeños casos que son bacterianas, que sí se beneficiaría del tratamiento antibiótico bajo el criterio ya médico.
¿Cuándo habría que ir a urgencias?
Pues, como he dicho, en caso de deshidratación severa, sobre todo, por ejemplo, en madres que muchas veces traen a sus niños a urgencia porque los niños es más difícil que se quejen, que focalicen síntomas. Entonces, en esos casos, si un niño que está más flojito, que lo vemos ya más tontorrón, que no juega, que no come, que está como menos activo de lo que acostumbra, lleva ya mucho tiempo sin beber agua, sin tomar ninguna toma materna, sin comer alimento, en ese caso ya, si se ha pasado más de 2 días y continúa con esa clínica, sí sería importante consultar. Lo mismo con las personas ancianas o con personas que notemos que tienen unos vómitos que ya no hay manera de frenarlos, que tienen un riesgo vital, una barriga demasiado dolorosa. En esos casos sí convendría ir a urgencia para descartar algún otro proceso grave.
Doctora, sí me gustaría que hagamos hincapié también en un tema antes de terminar, y es, ante esta situación de gastroenteritis aguda, ¿qué alimentación aconseja al paciente?
Pues mira, es muy importante primero empezar a tolerar sobre todo los líquidos. Es lo que más nos preocupa en ese momento. Tener en cuenta que la mucosa gástrica, entre los vómitos, la diarrea, tenemos la mucosa muy irritada, entonces es muy difícil que tolere los alimentos de primera. Hay que empezar tolerando líquidos, lo que he dicho, suero, zumo, agua. Una vez que esos líquidos se han aceptado, ya podemos empezar a introducir una dieta blanda, suave, que no irrita la mucosa. ¿Qué conocemos como dieta blanda? La que nos daban las madres y las abuelas cuando éramos pequeños. pan de molde, un poquito de arroz en blanco, una merluza natural, manzana así pelada. Son comiditas suaves y una vez que se vayan aceptando, poco a poco ya podemos ir reintroduciendo una dieta normal, evitando siempre alcohol, comida grasa. Es una cosa paulatina y siempre que por lo que sea intentemos pasar de la dieta líquida a la dieta sólida y no se tolere, hay que volver a empezar otra vez con la dieta líquida y poquito a poco cuando se tolere la comida. No hay que preocuparse porque estemos uno o dos días sin comer, el organismo lo soporta sin problema. Lo que sí hay que hacer un poquito más de hincapié es en los líquidos y siempre tomándolos en pequeñas cantidades muy frecuentemente para que ese estómago no lo eche todo de golpe.
Pues antes de, muchísimas gracias por todas esas explicaciones, pero antes de terminar, sí me gustaría que dé un consejo a la audiencia.
Pues mira, sobre todo eso, que creo que ya lo he recalcado mucho, pero sobre todo tener en cuenta eso, que la medida más importante en una diarrea es siempre tener lo más hidratado posible al paciente y controlar la fiebre. Si empezamos a dar paracetamol o algún antitérmico y ya la fiebre sigue pasando del 38, 38,5 sin conseguir bajarla en ningún momento, ya sí habría que consultar porque sí podríamos estar hablando de alguna patología más grave. No obsesionarse con la alimentación y sobre todo evitar fármacos para cortar la diarrea, salvo que en casos muy concretos el médico así lo recomiende.
Pues muchísimas gracias, María Caballero.
Nada, a ustedes muchas gracias.
Y aquí dejamos el tema de gastroenteritis aguda. Volveremos con nuevos temas. No te olvides, edúcate en salud.